Claro. Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué cierre de semana? ¿Qué semana para la historia de la humanidad? Claro, para la historia del mundo entero. La primera semana de enero, cuando, a modo, digamos, de confirmación formal, se esperaba un acto protocolario en el Congreso. Vamos a ver. Sí, yo creo que ya se va a conectar porque dice don Kevin Casas que está el sistema, lo tienen espera, pero ya don Daniel va a hacer la conexión. Perdón, Álvaro, decía que lo que se esperaba como un acto de confirmación formal, ¿verdad? Una parte del procedimiento protocolario, simbólico, significativo en lo simbólico, que fue la confirmación de el presidente Joe Biden para el ejercicio gubernamental que empieza el 20 de enero, se convirtió en un desastre y en el, podríamos decir, en el corolario, pero seguramente no, de una circunstancia en proceso y en desarrollo. Y no podíamos terminar la semana sin abordar el punto. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vilma. Buenos días a cada uno de ustedes que está con nosotros ahora ya cerrando la primera semana en funciones, que ha sido una semana que, como escribía alguien, que ha sido como una semana recargada de todo lo revuelto que fue el 2020. Bueno, aquí lo tenemos, obviamente con lo sanitario, lo político y el ojo después de esas escenas que hemos visto todos en Estados Unidos, en Washington, D.C., escenas inimaginables, porque podemos decir muchas cosas de Trump, lo que se sabe, lo que hemos venido viendo en 4 años, pero esas fotografías no estaban dentro de lo previsible, ni siquiera en las personas más creativas, en las imaginaciones más creativas posibles. Y por eso hay que hacer lectura todavía, interpretación, lo que está pasando, aunque ya en lo formal Joe Biden está certificado, está ya debidamente acreditado como próximo presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero.
Kevin Casas, hacemos conexión con él hasta Estocolmo, gracias a la virtualidad y a la buena disposición en horas de la tarde allá en Suecia. Podemos conectar con Kevin Casas Zamora, politólogo que conoce muy bien la política en los Estados Unidos y que además también se ha enfatizado, se ha dedicado mucho a los temas de la democracia y a los temas de la seguridad hemisférica, por supuesto, ahora allá en el Instituto IDEA, en Estocolmo, Suecia. Yo le doy la bienvenida, las gracias y, por supuesto, el saludo para el mejor año 2021 posible. Buenos días, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver si lo escuchamos.
Hola, Vilma.
Kevin tiene
hola.
Que abrir el micrófono porque es el suyo el que está cerrado. A ver si
me
ayuda.
¿Me escuchan ahora?
Listo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Vilma. Un gustazo estar con vos virtualmente. Lo mismo con Álvaro. Ambos queridos amigos, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando en este programa. Y lo mismo les envío a ustedes dos y a todos quienes nos están escuchando, un saludo lleno de buenos deseos por el 2021, esperando que al menos este año nos permita tener los abrazos que no pudimos tener en el 2020.
Creo que el deseo de los abrazos es el más reiterado y el más anhelado. Kevin, una curiosidad, allá en Suecia se observa el tema de los Estados Unidos como lo vemos de este lado del mundo, en escenas repetidas, en interés, en conversación cotidiana de los amigos, de las familias. ¿Es así? Porque aquí ya estamos a punto, ¿verdad? A veces hay que salir un poquito y dice, me voy a desconectar de CNN un ratico, porque nadie puede dejar de pegar los ojos sobre lo que está pasando. ¿Ahí pasa eso?
Digo, no sé si con la misma intensidad que pasa en Costa Rica, pero digo, lo que pasa en Estados Unidos impacta globalmente, ¿no? Y ahora, como cualquiera puede ver cualquier medio de comunicación desde cualquier lugar, todo mundo tiene acceso a las mismas fuentes de información, esencialmente. Entonces, yo creo que sí hay un nivel de interés muy alto acá respecto de lo que está pasando en Estados Unidos, y particularmente en una circunstancia como esta, en la que lo que se están viendo son eventos que nadie hubiera podido imaginarse, como lo decía Álvaro. Realmente lo que hemos visto en los últimos años en Estados Unidos realmente es una cosa que por buenas y malas razones ha atraído el interés de todo el mundo, ¿no?
¿Cuál es tu primera elaboración, tu primer sentimiento a flor de piel sobre lo que estás observando? Ese señorío de Washington al que uno, digamos, idílicamente se acostumbró, la magnificencia que tiene la capital de los Estados Unidos, sí, en ese reflejo de la toma del Capitolio, en aquel caos, en aquella circunstancia como de asalto de turbas, ¿qué te deja?
Bueno, me deja un sabor enormemente amargo. Yo además tuve la oportunidad de vivir casi una década en Washington y es como una especie de segunda casa, y ver esas escenas realmente me conmueve mucho y me llena de una gran tristeza, porque lo que vimos ahí y lo que hemos visto en los últimos años y particularmente en las últimas semanas es no solo un síntoma ostensible del deterioro de una de las democracias más antiguas y de una gran democracia, sino una serie de eventos que realmente son un problema para la causa democrática mundial. O sea, el peso que tiene Estados Unidos, el peso simbólico y el peso político para sostener la causa democrática en el mundo sigue siendo muy importante. Y yo creo que esto le hace un flaco favor a todo lo que se ha avanzado globalmente en materia de construcción democrática. Yo creo que si hubo alguien que celebró lo que vimos hace un par de días en Washington fue gente como Putin, gente como Xi Jinping y todos los autócratas del mundo. Yo creo que estaban con una sonrisa en los labios, viendo a la democracia con mayor poder simbólico en el mundo y mayor poder político en un proceso acelerado de autodestrucción.
Hubo.
Me deja una gran tristeza.
No, Kevin, obviamente, para efectos de la historia, nos acordaremos del 6 de enero del 2021, durante mucho tiempo. Independientemente de lo que pase de aquí en adelante, porque las consecuencias obviamente quedan algunas, habrá que ver cómo las sobrelleva el nuevo gobierno de Estados Unidos, pero ¿cómo lo describe esto? Casi desde la teoría de un estudioso de los sistemas democráticos, ¿es esto un intento de autogolpe de Estado? ¿Cómo quedará escrito? ¿Cómo lo podemos llamar ahora mismo, Kevin? Incluso con fines didácticos para nuestra audiencia aquí, por favor.
Podemos entrar en una disquisición sobre las definiciones de golpe y las diferentes modalidades que hay. Yo creo que en esencia lo que hemos presenciado es un intento muy claro del ocupante de la Casa Blanca, del presidente Trump, de subvertir un resultado electoral que francamente no admite dudas, en cuanto a su contundencia. Biden obtuvo 7 millones más de votos que el presidente Trump. No admite dudas en cuanto al resultado en el colegio electoral, que es exactamente el mismo con el que el presidente Trump prevaleció hace 4 años, y que no admite dudas en términos de la pureza del proceso, porque a lo largo de, creo que el último número que vi fueron 60 reclamos judiciales que fueron planteados en toda la geografía norteamericana para disputar el resultado electoral, solo hubo uno que encontró mérito por razones procedimentales para darle curso a la demanda planteada por la campaña del presidente Trump. Realmente todo mundo coincide, excepto el presidente Trump y sus huestes, que el resultado electoral es fruto de un proceso en el que los votos se emitieron y se contaron en forma absolutamente transparente y adecuada. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente el intento de subvertir un resultado electoral incuestionable a partir del uso de rumores, a partir del uso de teorías de la conspiración, a partir del uso de métodos para sembrar duda. Y lo cual obviamente plantea el tema inevitable, y me imagino que en algún momento de la discusión entraremos en esto, el tema del uso de las redes sociales y el efecto tóxico que de múltiples maneras está teniendo en el debate democrático y en el proceso de erosión de confianza de las instituciones políticas. Este caso uno no lo puede entender sino a partir de un uso sistemático de la desinformación facilitado por las redes sociales. Y algunos medios de comunicación tradicionales, obviamente, ¿verdad? Y los Fox News y toda esta cosa, ¿no? Pero el papel de las redes me parece que es ineludible en esta discusión.
Sí, las redes y digamos el tanque de oxígeno tan potente que implican los medios tradicionales alimentándose a su vez del ejercicio de las redes sociales y de esa forma en que impactó el ejercicio de la política y de la conducción de la cosa pública desde el Ejecutivo, el señor Trump. Vamos, hay muchas cosas que hablar para llegar, digamos, a hundir un poco en las raíces lo que está sucediendo. En las imágenes, para ir entendiendo las cosas poco a poco, Kevin, ¿cómo se lee el asalto de turbas en el Capitolio versus las protestas cívicas de las vidas importan del año pasado, la represión de las autoridades policiales, el ejercicio de poder policial tan fuerte en ese momento, la clarísima determinación de no intervención y de dejar hacer en este caso, porque esto no fue simplemente un descuido. Nadie puede creer eso en términos de la seguridad y de la estrategia y la inteligencia de los Estados Unidos y de la movilización desde muchos estados de personas que llegaron a asaltar el Capitolio. ¿Cómo se lee?
Bueno, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, yo no tengo ninguna duda de que si el color de la piel mayoritario en el grupo de gente que asaltó el Capitolio hace dos días hubiera sido otro, la reacción policial hubiera sido otra y la planificación hubiera sido otra, como se vio durante el verano en las protestas que siguieron al asesinato de George Floyd. O sea, hay un, como todo en Estados Unidos, esto está tiznado de un componente racial ineludible. Y ojo, esto tuvo avisos, porque digo, en el estado de Michigan, hace algunos meses, en el curso de las manifestaciones contra las cuarentenas obligatorias ordenadas por algunos gobernadores en diferentes estados de los Estados Unidos, manifestantes armados con AK-47 entraron como Pedro por su casa por los recintos de la legislatura del estado de Michigan. Entonces, digo, ya ahí hubo un primer ejemplo clarísimo de que la reacción policial era de una tolerancia extraordinaria cuando los manifestantes tenían tez blanca.
Don Kevin,
entonces, ahí primero hay un primer elemento que, como digo, tizna todo el debate político en Estados Unidos. Lo segundo es que es muy obvio que esto no fue una cosa espontánea. A ver, miren, Estados Unidos invierte o gasta, según lo quiera ver uno, en temas de seguridad nacional el equivalente de 3/4 trillón de dólares al año. 3/4 trillón de dólares al año. Y resulta que el edificio pivotal de su sistema político no es capaz de protegerlo de una turba, de una turba, la verdad, no demasiado grande, porque la manifestación no fue particularmente masiva, que acaba ocupando el Capitolio en cuestión de minutos. Mire, a mí, no, perdónenme, pero no me cierra por ninguna parte. Entonces, realmente aquí una de las grandes preguntas tiene que ver, y es una pregunta muy incómoda, tiene que ver con la complicidad de por lo menos algunos elementos en el aparato de seguridad con todo esto que pasó.
Lo que le iba a preguntar, Kevin, si esto, digamos, cuando usted dice, bueno, es obvio y por supuesto que no podemos estar en desacuerdo de que distinta hubiera sido la respuesta policial si la mayoría de quienes asaltaron el Capitolio hubieran sido personas negras. ¿Puede uno pensar que hay una cuestión cultural casi inconsciente? Bueno, no, estos son blancos. ¿O hay algo explícito, dictado? Obviamente no se conoce nada, por lo menos hasta donde hayamos visto de alguna circular de déjenlos pasar y cosas de esas, obviamente no son las cosas tan explícitas, pero porque puede pensar uno que es una cuestión cultural o algo ya más claro de no, estos son amigos nuestros y dejémoslos pasar.
Digo, no te puedo contestar eso porque no han emergido suficientes detalles para contestar esa pregunta, pero la segunda parte de la pregunta, o sea, si hay algo explícito, yo me inclino a pensar, y no es más que una especulación, que sí hubo algo de eso. En las próximas semanas, meses y años sabremos casi con seguridad, porque veo a los medios... a los medios serios muy interesados en hacer esa pregunta y en investigarla. La primera parte del comentario tuyo, Álvaro, remite a una realidad incuestionable. O sea, desde el punto de vista cultural hay una serie de sesgos instalados en la manera en que funciona el país, sobre todo en los temas de seguridad. Y eso lo puede ver uno en los innumerables ejemplos de represión y brutalidad policial contra la población negra y la población de otras minorías étnicas, porque también en el caso de los latinos pasa con casi igual intensidad. Hay una serie de sesgos instalados que no son simplemente culturales, o sea, son culturales, pero son también, están vertidos en comportamientos institucionales. Por eso es que se habla del racismo sistemático.
Claro.
En el comportamiento de los aparatos de seguridad de Estados Unidos. O sea, no es simplemente un sesgo inconsciente, es un sesgo que está vertido en normas, está vertido en comportamientos institucionalizados. Y me parece que esto es un ejemplo de eso.
8:20 de la mañana. Don Kevin Casas, por favor, permítanos un segundo, vamos a una pausa y venimos para tal vez hundir un poquito más en este en esta última elaboración argumental. esta imposibilidad, esta fractura que cruza a la sociedad estadounidense, ¿verdad?, que oprimió en su momento a sus poblaciones nativas, que emerge como una nación que se asume blanca y que tiene la imposibilidad de reconocer los derechos, a pesar de que formalmente, por supuesto, están reconocidos, y que reacciona de una manera tan virulenta al ejercicio del poder negro de un hombre que marcó, por supuesto, la trayectoria, el presidente Barack Obama, por supuesto, me refiero a él. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:23 en Estocolmo, Suecia, nos atiende don Kevin Casas Zamora. Antes de la pausa decíamos, Álvaro, Kevin, ¿cómo explicar, digamos, lo que está en el fondo de la cuestión? Y esto necesariamente nos obliga a plantear esta disrupción que se da como un paso de enorme esperanza y encuentro, que es la ascensión al poder político más importante de la nación de un hombre negro, que sin embargo lo que deja establecido luego es la inmensa necesidad de la recuperación de ese poder por un hombre diametralmente contrario y opuesto, no solamente en sus características físicas evidentes, sino en su poder de hacer y de recuperar esa condición de autodestructibles y poderosos de los hombres blancos, porque lo cierto es que Donald Trump se hace del Partido Republicano, lo avasalla por completo, entre la convicción y la conveniencia y el silencio, decíamos nosotros, que también está presente ahora en todas las consecuencias de este desastre, pero para explicar un poquito más eso que es lo más estructural, Kevin.
¿Cómo no, Vilma? A ver, yo no tengo duda de que el presidente Trump ha sido un factor catalizador de una serie de actitudes muy problemáticas para el sistema democrático, pero yo creo que más que la causa, Trump es el síntoma. Es el síntoma de algo que ya estaba ahí. Mire, Trump, diga uno lo que piense uno lo que piense de él, Trump es un tipo que viene del marketing y es un tipo que sabe de eso. Es un tipo que sabe identificar oportunidades de mercado. El tipo identificó una oportunidad de mercado y la ha exprimido al máximo. O sea, antes de que Trump llegara, era evidente que había un grupo considerable de la población que estaba ávido por un discurso como el de Trump, un discurso nativista, un discurso que bordea y en algunos casos pasa del límite a la invocación racista, un discurso autoritario. Eso no lo inventó Trump. De hecho, es muy interesante leer en la primer tomo de la autobiografía del presidente Obama, que salió hace poquito. Obama hace todo un análisis de cómo la primera manifestación de los primeros retumbos de ese discurso se ven en la campaña del 2008 con el papel que juega Sarah Palin. Sarah Palin es San Juan Bautista para lo que vino después, ¿verdad? Es el profeta que anuncia lo que va a venir después, ¿verdad? Claramente había algo que estaba ahí y que tampoco lo inventó Sarah Palin. Digo, si hay un libro que vale la pena leer, es un libro que publicó hace poquito un hombre que se llama Stuart Stevens. Stuart Stevens es un personaje muy interesante porque fue quizá el asesor de campaña más exitoso que los republicanos tuvieron durante más de 30 años. Tipo que asesoró campañas a todo nivel, 5 campañas presidenciales, bueno, realmente tipo que conoce el Partido Republicano para arriba y para adelante, para arriba y para abajo. El tipo nunca se plegó a Trump. Desde el principio denunció a Trump y dijo que iba a ser un desastre para el Partido Republicano y para el país. Y la historia le ha dado razón, y ahora publica un libro que se llama Era toda una mentira, que es en realidad un mea culpa, y es fascinante leer, porque el tipo lo que dice es, miren, Trump es la culminación de un proceso que empezó en los años 60. Empezó en los años 60 a partir del momento en que se aprueba la legislación que finalmente le da derechos, igualdad de derechos políticos y civiles a los negros. Cuando se aprueba esa legislación y se viene la elección de 1964, el Partido Republicano, que todavía en la época de Eisenhower, en los años 50, obtenía un 30 y hasta un 40% de la votación de la población negra, se desploma un 7% de la población negra. En ese momento el Partido Republicano se convence de que no tiene ningún rédito electoral tratar de cortejar a la población negra. Y asume, primero de manera implícita y luego explícita, casi, que lo que debe hacer es convertirse en el partido de la población blanca. Después, aderezado eso con un componente religioso a partir del ascenso político del movimiento evangélico. Entonces termina convertido el Partido Republicano en un partido étnico-religioso, que es en el fondo lo que es en este momento. Y es un fenómeno muy excepcional, porque eso uno lo ve en partidos chiquitos, en partidos marginales en diferentes lugares, que acaban canalizando el interés de un cierto grupo étnico, de un cierto grupo religioso, pero es muy difícil verlo en un partido tan grande, en un partido, de los partidos mayoritarios, como es el caso del Partido Republicano. Entonces, esto tiene un largo proceso de gestación. Digo, ahora todo el mundo le quema incienso al presidente Reagan, diciendo que hay que volver a la época y al discurso reaganista. Digo, me permito recordar que el presidente Reagan lanzó su candidatura electoral en un acto político en un pueblito en el estado de Georgia en el que hubo una masacre racial, con la expresa intención de mandar un mensaje a la población blanca del sur de que, muchachos, yo soy el hombre de ustedes. Entonces, esto tiene una larga gestación, Vilma. Esto no nació hace 4 años o hace 5 años cuando Trump bajó del escalón. Trump lo que hizo fue identificar una oportunidad de mercado y montarse en esa ola y exprimirla al máximo y catalizarla, ayudado por las redes sociales.
Kevin, sin atreverme a dudar de que efectivamente esto es un proceso que se ha ido nutriendo por años, lo cierto es que hubo también algún momento en donde se quebró el respeto, que pues, Estados Unidos es un país, digamos, muy ceremonial y respetuoso de sus tradiciones y sus cuestiones fundamentales. Hubo un momento en que se le pasó por encima a eso, y es un poco lo que mencionan también en este libro, que ahora se ha mencionado muchísimo y que hemos repasado a veces, de cómo mueren las democracias. Hubo un momento en que se saltó, como que dijeron todos, ¿está bien saltarse las reglas? Sí, está bien. O saltárselas o llevarlas a un extremo, caminar sobre esa línea. Eso ciertamente sí es más reciente, y quizás, y ahora que menciona usted del estado de Georgia, donde lanzó su campaña Ronald Reagan, bueno, es que en el estado de Georgia fue donde hace esta misma semana hubo una vuelta de rosca más al triunfo, o más bien a la derrota republicana y de Trump, al elegir nada más y nada menos que a 2 senadores que le permitirían a Biden controlar el Senado, digamos, con el desempate de Kamala Harris, pero además con un senador negro por primera vez en los estados estos que se llaman cinturón bíblico. ¿Verdad? Algo pasó además en tiempos recientes, don Kevin.
Yo creo que hay un montón de cosas sucediendo, pero digo, para volver al punto que hacías al inicio de tu comentario, claro que las normas de civilidad se fueron deteriorando, y se fueron deteriorando por muchas razones, pero una tiene que ver con lo que decía yo antes. Los partidos políticos en Estados Unidos desde siempre fueron muy heterogéneos, fueron grandes coaliciones de grupos sociales, fueron coaliciones geográficas con bases geográficas muy diversas, y eso cambia a partir de los años 60 muy notoriamente en el Partido Republicano, que se convierte en un partido sumamente homogéneo, un partido que es incapaz y que no tiene interés de relacionarse con, de acoger en su seno otro grupo que no sea la población blanca y crecientemente la población blanca evangélica. Entonces, eso va produciendo eso y otro montón de cosas, incluido el papel de los medios de comunicación, va generando una creciente polarización política e ideológica, en la que los puntos de transacción entre los partidos políticos van desapareciendo. Y en la cual la política norteamericana asume, francamente, una característica tribal. Una característica tribal que empieza políticamente, pero que va penetrando el tejido social hasta convertirse en un fenómeno de en el que ya no son únicamente las élites las que están separadas y que se ven a sí mismas como enemigas. Es la población como tal. O sea, Estados Unidos es un país profundamente fragmentado en este momento. Entonces, ese es un proceso, el de la polarización, que va generando una erosión muy visible de las normas de civilidad que permitían al sistema político funcionar cuando los partidos eran grandes coaliciones muy heterogéneas y tenían grupos de diferentes orígenes en su seno y que eran capaces de reconocerse en el adversario. Eso desaparece, simplemente. Desaparece desde los años 90. Y hay muchos estudios sobre eso, ¿verdad? De cómo los partidos políticos en Estados Unidos se van convirtiendo, por ejemplo, en bloques sumamente disciplinados a la hora de votar.
Kevin.
Cosa que no era el caso antes.
Sí. Te escucho con muchísima atención y tengo que admitir que me genera escalofrío esto que escucho. El expresidente Miguel Ángel Rodríguez acaba de proponerle al país, no sé si lo conoces, conformación de una gran coalición de centro-derecha con el concurso de los partidos confesionales evangélicos. Así, expresamente establecido. Y esto, por supuesto, ha tenido algunas voces, no muchas diría, porque está muy reciente la propuesta de reacción en el sentido de, por favor, separemos la política de la religión, cosa que ya está instalada, ¿verdad? Digo, ya está. Y una de las cosas que suceden hoy es ver en el contorsionamiento de las democracias occidentales y en la puesta a prueba que tienen, la emergencia de estos grupos y entender además que no estamos vacunados en ninguna parte, ¿verdad? Ni en Hungría, ni en Polonia, ni en Estados Unidos, ni en Costa Rica, contra extremismos, contra nacionalismos, contra emergencias, digamos, de coaliciones salvadoras.
A ver, yo creo que si alguna lección está dejando esto que vimos hace un par de días en Washington es que ninguna democracia del mundo está vacunada contra el impacto de la polarización extrema, que Estados Unidos es un caso muy claro de eso. No está vacunado contra la posibilidad de que emerjan charlatanes, demagogos, líderes con una vocación autocrática. Para decirte algo, Vilma, fíjate que nosotros en IDEA cada dos años publicamos un reporte sobre el estado de la democracia en el mundo. Uh-huh. El último lo publicamos en el año 2019, este año a finales de año vamos a salir con la siguiente edición. En el último reporte, una parte del análisis tiene que ver con los casos de los casos en los cuales la democracia ha sufrido un proceso sistemático de erosión. O sea, no simplemente que alguno de sus elementos se ha deteriorado por aquí y por allá, que eso pasa en casi todo lado de diferentes maneras, sino aquellos casos en los cuales las prácticas y las normas democráticas son erosionadas de una manera sistemática, usualmente por quien está en el poder. Y en muchos casos por quien está en el poder como fruto de elecciones democráticas. Uh-huh. Digo, podemos hacer una enumeración de casos que corresponden a esa descripción que acabo de dar. Uh-huh. Y resulta que de los 10 casos más notorios de eso en el mundo, donde el deterioro democrático, la erosión de las normas y prácticas democráticas ha sido mayor en el mundo, hay 6 de ellos en Europa. Uh-huh. Incluidos miembros flamantes de la Unión Europea. Uh-huh. El caso de Polonia, el caso de Hungría. Uh-huh. Entonces, cuando uno suma eso a lo que vimos hace 2 días en Estados Unidos y a lo que hemos venido viendo a lo largo de los últimos años y las últimas semanas, la conclusión es ineludible. La conclusión es que los retos que está enfrentando la democracia en este momento son retos globales. Aquella línea argumental que de manera un tanto condescendiente se tenía antes de que, bueno, sí, bueno, la democracia tiene problemas, pero sobre todo en las democracias poco consolidadas, uh-huh, en las democracias jóvenes, en las democracias pobres, ya eso no es así. Uh-huh. Entonces, por eso, uh-huh, esta cosa que ha salido en los últimos 2 días, de que, bueno, es que lo que hemos visto es fruto de, es lo que se ve en una república bananera. Uh-huh. No, perdón, nosotros venimos de una república bananera donde no pasa eso. Pero, ya francamente esa distinción entre repúblicas bananeras y las que no son repúblicas es una distinción que en los hechos no se sostiene. O sea, los retos que está enfrentando la democracia, y son múltiples, están afectando a todas las democracias.
Don Kevin.
Son retos que tienen que ver con la desinformación, que es realmente un problema existencial para la democracia, que tienen que ver con las desigualdades económicas rampantes, tienen que ver con la polarización política. Eso lo ve uno en todas partes.
Permítame, por favor, don Kevin, hacer la segunda pausa, 8:41. Hablemos en los últimos minutos de medios de comunicación y redes sociales y de afectación democrática. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43 de la mañana. Llamaba la atención Kevin Casas, que nos habla desde Estocolmo, donde trabaja con la organización IDEA Internacional en temas de estudio y promoción de la democracia. Kevin decía, hubo un post del Washington Post donde casi que le decía a su audiencia: por favor, difunda nuestras noticias para evitar que la crónica de este 6 de enero, de los episodios y de estas escenas que vimos, hasta llegar a ver a un tipo con cuernos de búfalo sentado en el Senado, difunda nuestra información para que el relato que se forme la audiencia sea con base en información real. Pero lo decía así, por favor, y no mediante las conspiraciones, los pedazos de datos, las interpretaciones, las lecturas, etcétera, que circulan obviamente en WhatsApp, pero muchas redes sociales también y por otras vías. Don Kevin, el elemento de la información que decíamos parece fundamental en esto que ha ocurrido y en lo que probablemente vaya a ocurrir en adelante, porque está instalado, ahí está.
Álvaro, en un grado superlativo, o sea, uno no puede conversar sobre el futuro de la democracia sin hacer referencia de manera reiterada al tema de la desinformación. Y uno no entiende nada de lo que ha pasado en Estados Unidos si no es en función de eso. O sea, la generación de realidades paralelas, en las que no hay un acuerdo sobre los hechos. Digo, Álvaro, a ver, uno de los grupos que se ha convertido en un factor importante dentro del Partido Republicano, que logró elegir a algunos de sus adeptos como parte de la delegación que va a tener en el Congreso el Partido Republicano, es esta secta, por falta de mejor palabra, que se llama QAnon, ¿verdad? QAnon, entre las cosas que propone, y aquí no estoy exagerando, los tipos sugieren que el Partido Demócrata y todos sus líderes son meramente un frente de una organización de pedófilos que está dedicada a la explotación de mujeres y de niños, a la explotación sexual de mujeres y de niños. Y que Donald Trump es una especie de mesías que viene a liberar a Estados Unidos de eso. Digo, en cualquier situación normal, uno entendería un grupo de estos como un grupo de delirantes que va a permanecer en los márgenes del debate político. Bueno, resulta que no. Resulta que hay miembros del Congreso recién electos en Estados Unidos que suscriben ese tipo de convicciones. Digo, eso lo único que indica es que esta gente vive en una realidad paralela, en una realidad que a uno le parece absolutamente delirante, pero que es una realidad inducida, es una realidad creada a través de los debates generados en el submundo de las redes sociales. Entonces, digo, ¿qué se puede hacer con respecto a eso? Ese es un debate enormemente complejo que incluye, eso sí, y eso es una cosa que yo he podido ver con alguna cercanía aquí en Escandinavia, en los países nórdicos en general, un esfuerzo por alfabetizar a la población en el uso de las redes sociales de manera que sean más selectivas, la población sea más, la ciudadanía sea más selectiva en el uso de sus fuentes de información.
Kevin, estás tocando un punto fundamental y permítame que interrumpa ahí. Tiene que ver con esto de la alfabetización y el ejercicio crítico de cómo se digiere la información en un momento en que además el sistema educativo viene, digamos, siendo cuestionado también por severas limitaciones, por lo menos aquí, ¿verdad? Esto sucede en cuanto a la forma en que, permítase la redundancia, forma a los individuos, con qué capacidades de criticidad, ¿verdad? Y ello entonces se hace una tarea muy compleja. Uno a veces piensa que el tema de la alfabetización para el consumo de medios es una tarea francamente imposible frente al poder de las imágenes, de las oraciones cortas, efectivas o efectistas, que arrasan, francamente, con la comunicación y con la convivencia democrática misma.
Sí, sin duda. Digo, no puedo añadir nada a lo que acabas de decir. O sea, lo único que digo es que este tema hay que tomarlo en serio. O sea, este es un caso en el que esperar la autorregulación por parte de proveedores privados, como son las grandes empresas, tecnológicas que están detrás de las redes sociales, esperar la autorregulación, que la autorregulación resuelva el problema, me parece que es un gran error. O sea, este es un tema que requiere un esfuerzo de política pública deliberado. ¿Dónde está la raya más allá de la cual el esfuerzo por depurar las redes sociales y por mitigar su efecto en el debate, su efecto nocivo en el debate político, se convierte en un ataque frontal a la libertad de expresión? Yo no te puedo decir dónde está esa línea. Lo que sí te puedo decir es que, como mínimo, debemos hacer un esfuerzo de política pública por alfabetizar a la población, como lo ha hecho Finlandia, como lo ha hecho Suecia, como lo han hecho algunos países en los cuales la disposición de la población de consumir noticias falsas es notoriamente, empíricamente demostrado, el menor.
Y otra cosa que hay que agregar, Kevin, es que para terminar de hacerla, en el esfuerzo de sobrevivencia del ecosistema de los medios tradicionales, muchos periodistas van cayendo en la tentación de nutrirse del ecosistema de las redes sociales justo para sobrevivir, y entonces las cosas se vuelven todavía más complicadas, y ahí tenemos un gran problema también.
Bueno, que tiene que ver con, bueno, toda la discusión, y no nos va a dar tiempo de meternos en esto acá, toda la discusión sobre el modelo de negocios de los medios tradicionales, particularmente de los periódicos, ¿no? Que, digo, en una situación muy comprometida, se ven obligados a cortar costos y terminan dependiendo en muchos casos de la información que les proveen, que adquieren a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, todo este tema de la información realmente es un problemón para la democracia de cara al futuro. O sea, si no hacemos un esfuerzo muy deliberado y muy, muy profundo para, por lo menos, mitigar algunas de las peores manifestaciones que las redes sociales están generando en el debate político, realmente es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil prevenir la aparición de fenómenos como lo que hemos visto en los últimos en las últimas semanas y en esta última semana en Estados Unidos.
Se nos fue el tiempo, don Kevin.
El consumo masivo,
sí.
El consumo masivo de desinformación ha generado, ciertamente en el caso de Estados Unidos, la existencia de un tumor antidemocrático que hace muy difícil gobernar ese país. Ese es el gran problema que tiene Estados Unidos yendo hacia adelante. O sea, okay. ¿Cómo se hace gobernable un país que tiene un tumor antidemocrático de ese tamaño en el corazón de su sistema político?
Entonces, ¿qué podemos esperar entonces ahora? Porque, el problema de las redes sociales, de la desinformación, del impacto en los medios de comunicación, bueno, de esto que usted está hablando, de este problemón, con esto va a tener que lidiar Joe Biden a partir del 20 de enero, sabiendo ya lo que hay, que quizás es una ventaja que ahora está claro qué es lo que hay después de las escenas del 6 de enero. ¿Qué podemos esperar en un minuto, don Kevin?
¿Cómo no? Yo creo que esto que ha pasado con el asalto al Capitolio y también con las victorias de los demócratas en el estado de Georgia le abre un margen de acción política mayor al presidente, al presidente electo Biden, mayor al que tenía hace unos días. O sea, yo creo que una de las cosas que va a pasar ahora es que el Partido Republicano va a entrar en una cruentísima guerra civil, que en ese proceso de autodestrucción de los próximos 2-4 años, me parece que le va a dar mayor posibilidad de acción política al presidente Biden. Ahora, eso es lo inmediato, eso es, digamos, la parte más superficial. Uh-huh, el uh-huh. problema estructural sigue ahí. Sí. O sea, ese es el... a ver, para ponerlo en corto, o sea, la elección de noviembre, el resultado electoral de noviembre evitó el peor de los mundos posibles. Uh-huh. Pero eso fue todo lo que hizo. Los problemas estructurales de la democracia en Estados Unidos, y son muy profundos, que tienen que ver con todo este tema de la polarización, de la desinformación, pero tienen que ver también con falencias brutales en el diseño institucional. Esos problemas siguen ahí y van a seguir manifestándose. Y yo quisiera pensar que el presidente Biden va a tener la posibilidad de generar una atmósfera un poquito más constructiva y más sana, pero mucho me temo, que para que Estados Unidos corrija el rumbo político que lleve, para que Estados Unidos se mueva a un nuevo equilibrio político, va a necesitar de una crisis mayor, de una magnitud brutal, de una magnitud comparable a las guerras mundiales en las que participó en el siglo XX, de una crisis de una magnitud comparable a la guerra civil del siglo XIX. Si no hay una crisis de ese tamaño, Estados Unidos no se va a mover a un nuevo equilibrio político que desesperadamente necesita.
Claro, porque después de todo estabas hablando de un tumor antidemocrático, y ese es un tumor maligno para los sistemas de convivencia en los que nosotros creemos firmemente. Kevin, un abrazo, muchísimas gracias, ha sido muy, muy aleccionador conversar esta mañana con vos. Feliz fin de semana, que estés muy bien.
Encantado, Vilma y Álvaro, como siempre, siempre es un gusto y un honor estar en el programa, y un gran abrazo a todos ustedes y a quienes nos han escuchado, y los mejores deseos para este año que recién empieza.
Gracias, Kevin. Abríguese bien ahí en Estocolmo.
Que así sea. Hasta luego también a ustedes, amigas y amigos. El lunes nos encontramos aquí en Colombia con Un País en Sintonía. Cuídense mucho, mucho, de verdad. Chao.
Buen día.
Hablando claro.